minutos, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguarregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen, de venta en los principales supermercados del país.
Porcelanatos a precio de Expo Construcción. Solo en Porcerámica te mantenemos los precios de la Expo hasta este 29 de febrero. Para que te lleves esos pisos de porcelanato que siempre te imaginaste para ese nuevo proyecto, remodelación o ampliación. Porcelanatos imitación madera, baños, fachaletas, mosaicos y todo lo que te imagines en tamaños, diseños y texturas te esperan en Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com. Si sos amante de las mascotas y te preocupas por su bienestar, llégate a Mall Oxígeno este 23, 24 y 25 de febrero y disfruta en familia o con amigos de la octava Expo Mascotería 2024. Habrá actividades con mascotas, charlas, shows, música, pasarelas, premios, photobooth y stand-up comedy. Entrada gratuita. Invitan First Choice y NextGuard.
En la lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros, bienvenidos a La Lupa. Soy Carlos Villalobos y les agradezco su compañía, su sintonía y su preferencia. Hoy vamos a conversar, como todos los días, de un tema de esos que llama mucho la atención en la actualidad, pero que además vamos a ir más allá de la noticia. Porque se habla de un tema en que podría parecer distante para mucha persona, que es la apreciación del precio del colón frente al dólar. ¿Pero a quién afecta? ¿Realmente está afectando a algún sector? ¿Beneficia a algún otro? Hoy vamos a tener, aparte del análisis que ya hemos tenido con economistas, vamos a tener a los protagonistas de ese efecto. Estamos esperando a dos de nuestros invitados, pero ya tenemos vía virtual, con él vamos a empezar, a don Jorge Luis Araya. Él es el director ejecutivo de la Unión Costarricense de Asociaciones de la Empresa Privada, la UCAEP, representantes del sector productivo de nuestro país, y quienes han mostrado en las últimas semanas ya niveles de preocupación que están en letra roja. Hay sectores del país que están ya en alerta y por eso hoy vamos a conversar con esos sectores. Primero empezamos con don Jorge Luis, que amablemente nos atiende vía virtual y a quien le damos los buenos días y los saludamos. ¿Cómo está, don Jorge Luis? Bienvenido.
Buenos días, don Carlos. Espero que me escuchen bien. Un gusto saludarlo. Perfecto. A usted y a toda la audiencia de este programa de La Lupa de Cadena Radial Costarricense. Y si me lo permite, aprovechar el espacio para mandar un afectuoso saludo a todos los empresarios a lo largo y ancho de Costa Rica que hoy están celebrando su día. Hoy es el Día Nacional de la Empresa Privada en nuestro país, en ocasión justamente del aniversario de la Unión Costarricense de Cámaras, la Asociación del Sector Empresarial Privado, así que es una fecha importante y por eso agradecemos también mucho la invitación para poder compartir con ustedes nuestras impresiones en relación al tema de tipo de cambio o situación económica en general.
Así es, don Jorge Luis. Bueno, vaya el saludo para todos los empresarios, emprendedores que hoy celebran su día en el aniversario de la UCAEP. No sé, vi por aquí cerca, don Jorge Luis, un rótulo nuevo de UCAEP, aquí cerca de la radio. ¿Se están trasladando? ¿Hay algo por aquí nuevo de UCAEP?
Sí, señor, fíjese que somos vecinos. Ahora estamos aquí también en La Uruca.
El edificio que era H.B. Fuller.
Muy cerquita del puente Juan Pablo II, antiguo Cafesa.
Cafesa.
Estamos justamente acá en el centro y corazón de La Uruca.
Pues bien, me sorprendió ahora que pasé en el carro viendo, vi el rótulo y dije, mira, están hacia Pazuca, cerca, y qué bueno tenerlos además tan cerca. Hombre, estamos esperando aquí en cabina a don Arnoldo Beche, quien es vicepresidente de la Cámara Costarricense de Hoteles, y a don Abel Chávez, que preside la CONAPEP y además es vocero de la Cámara de Agricultura y Agroindustria. Ya tenemos aquí a don Arnoldo Beche. Que adelante, don Arnoldo. De una vez, así, saludando. Yo me imagino que las presas de la Bruca, que ha sido el tema, otro de los temas de esta semana, de estas dos semanas, también lo afectaron.
Totalmente.
Bienvenido, don Arnoldo.
Muchísimas gracias, sí. Las disculpas del caso. Ahí venía, duré más de 45 minutos de abonos agro, básicamente, hasta acá. Entonces,
solo bajando.
Traía un gatillo ahí para llegar, pero qué va, me lo comí en la presa.
Ok, don Arnoldo, también vía virtual está con nosotros. Si gusta, por aquí hay un audífono o ya allá para que se conecte también. Está don Jorge Luis Araya, director ejecutivo de UCAEP, quien va a estar con nosotros un ratito. Y quizá vamos a empezar con don Jorge Luis. Don Jorge, para la UCAEP en general, para el sector productivo, ¿cuál es el análisis que están haciendo de esta coyuntura en donde, como decíamos al principio, ya el precio del dólar frente al colón se ha depreciado prácticamente un 25%? ¿Cómo afecta esto a algunos sectores que representa la UCAEP?
Como le decía a don Carlos, y bueno, aprovecho para saludar a don Arnoldo y a don Abel, que vendrá también en camino. Yo también pasé por esa presa y llegué hace unos minutos a la oficina. Para nosotros, por supuesto, que ha sido de inquietud el comportamiento que hemos visto en el tipo de cambio. Pues bien, lo acaba de señalar don Carlos, en los últimos 18 meses se ha apreciado la moneda un 26%. Esto de cara a sectores productivos como el sector agropecuario, el sector exportador, el sector turismo, del que don Arnoldo pues ahondará profundamente ahora, probablemente, sí. Son sectores que se ven ampliamente perjudicados porque esto afecta fuertemente los ingresos y la liquidez de los negocios, pero además le resta competitividad al sector productivo y pone en riesgo miles de empleos. Hace algunas semanas, y también probablemente ahora don Abel lo señalará, los productores de piña nos decían, bueno, antes para pagar el salario de un trabajador, para ello deberíamos cosechar 103, 106 cajas de piña, las cuales se venden internacionalmente en dólares que convierto en colones cuando traigo sus dólares a Costa Rica para pagar esos salarios. Pero debido a esta situación del tipo de cambio, para pagar ese mismo salario del trabajador, requiere de 146 cajas de piña, ya no 103 o 106, con lo que hay un aumento de casi el 50% en la necesidad de poder colocar producto para poder pagar ese mismo salario de esa persona trabajadora. En febrero del 2024, en este justo febrero en el que nos encontramos, tenemos un nivel de tipo de cambio que veíamos en febrero del 2014, sí. de hace exactamente 10 años. Pasamos de un tipo de cambio de 697 colones por dólar a uno hoy a 517 colones por dólar. Esto tardó más o menos, este cambio, digamos, sucedió un año y medio,
sí.
De tiempo. El colón hoy es la moneda con mayor apreciación de toda América Latina, con cerca de una variación interanual de un 11%. Esto cuando lo ponemos en perspectiva, que el colón se está apreciando versus otras monedas de países que son competidores de Costa Rica, la región, que todo lo contrario, se están depreciando, evidentemente se convierte en una afectación y un problema de competitividad para el sector empresarial costarricense. Y no solamente las empresas exportadoras o las empresas que producen dólares, como las empresas de servicios turísticos o las empresas del sector agropecuario o de manufactura industrial. Esto también a la postre afecta a las empresas importadoras, porque quienes consumen productos importados son justamente también estos otros sectores. El mismo sector agropecuario nos decía hace unos días, bueno, que consumimos nosotros como sector agropecuario, maquinaria industrial, fertilizantes, equipo para el campo, y todo esto es importado. Que a la postre un sector como el sector agropecuario se está viendo afectado de manera tan importante en la generación de sus ingresos, evidentemente tendrá una afectación en la compra que hace de los bienes y servicios que también son importados. Y eso pues evidentemente tiene una cadena, por eso es que UCAEP ha estado inquieta y ocupada en relación a esta temática, porque esto es justamente un efecto dominó. que primero viene sobre unos sectores, pero recae eventualmente sobre el resto de la economía.
Don Jorge, me permite para saludar aquí a don Abel Chávez, que ya se incorpora a nuestra mesa de transmisión. Don Abel es presidente de la Cámara Nacional de Productores de Piña y vocero en temas económicos de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria. Don Abel, buenos días. Gracias por estar con nosotros en La Lupa.
No, muy buenos días y la verdad muchas gracias por el espacio que nos están brindando. Creo que sumarnos a esta iniciativa de ustedes pues es muy provechosa. Y más que todo por lo que está pasando en todo lo que es el agro nacional y todos los sectores productivos. Creo que de una forma u otra venimos siendo afectados y ya llevamos mucho tiempo. Y la verdad que es de apreciar el momento por el cual ustedes nos están permitiendo dirigirnos a toda la audiencia.
Muchas gracias por estar con nosotros, don Abel. Don Jorge Luis Araya va a estar solo un ratito con nosotros porque nos dijo que tiene una reunión. Así que termino con una pregunta con usted, don Jorge, aparte de la explicación que nos ha dado a nivel político, que es donde UCAEP trata también de ser intermediario con el poder político. ¿Cómo ha sentido la Unión de Cámaras la respuesta del Banco Central, la respuesta del gobierno ante las varias iniciativas que ha tenido en este sentido, don Jorge?
Bueno, primero también saludar a don Abel, que se incorpora, un gusto. Lamento no estar ahí con ustedes hoy, pero como usted señala, Carlos, nuestra labor también, además de ser técnica, es política, en el sentido de que nos ocupa la política pública. Y en ese sentido, pues hemos alertado al Banco Central en no pocas ocasiones, al igual que el resto de los sectores productivos, sobre lo que esta situación del tipo de cambio está causando de deterioro de la base productiva nacional. Hemos recibido respuestas pobres cuando se han recibido, en el sentido de que la política monetaria no se ha ajustado a la velocidad que lo hizo, digamos, al alza durante meses de la pandemia y posteriores, aumentando la tasa de política monetaria de 0.75 hasta un 9%, sí, en un periodo de 10 meses. Y a la baja, esto ha sido muy, muy lento. Si tenemos una tasa política monetaria hoy del 5.75, justamente este fenómeno es lo que en gran medida pues está motivando los niveles de tipo de cambio que hemos observado. Los sectores hemos pedido una mayor contundencia en la baja de la tasa de política monetaria. Hemos pedido, por ejemplo, el pago del préstamo del FLAR, del Fondo Latinoamericano de Reserva, debido al nivel de las reservas monetarias internacionales con las que goza el país, de más de 14 mil millones de dólares. Pero las respuestas han sido lentas y tibias, y bueno, pareciera que al Banco Central pues se le ha olvidado también que dentro de los objetivos de su política, de acuerdo a lo que establece su ley, también está promover el buen uso de los factores productivos nacionales, más allá también de la estabilidad de la moneda. De hecho, eso sí está en la ley, y no hemos recibido una respuesta clara, contundente del Banco Central, de que también está ocupado en el resto de los factores productivos y que solo está enfocado, es lo que vemos en el tema inflacionario, que hoy la inflación es negativa.
Correcto.
Y tradicionalmente la tasa de política monetaria no está muy separada de la inflación. Entonces tenemos un diferencial entre inflación y tasa de política monetaria de casi mayor de 7 puntos. Y de ahí que como sector pues hemos insistido efectivamente en que se tomen medidas. En los últimos meses el Poder Ejecutivo, a través de diferentes ministerios e instituciones como Procomer y el Instituto Costarricense de Turismo, pues han hecho también sendos llamados al Banco Central a tener en consideración a los sectores productivos a la hora de definir su política monetaria.
Don Jorge, muy amable, gracias por acompañarnos, más bien por sacar este ratito que sabemos que tiene que trasladarse, y eso de trasladarse de la URUCA a cualquier lado hoy es todo un dilema. Así que muchas gracias, don Jorge.
A todas las gracias, don Carlos, y les aseguro un éxito en el programa. Saludos a don Arnoldo y a don Abel.
Gracias a Jorge Luis Araya, director ejecutivo de la UCAEP. Y bueno, aquí en cabina tenemos, como les dijimos desde el inicio, a don Abel Chávez, quien es vocero de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, y don Arnoldo Eche, quien es el vicepresidente de la Cámara Costarricense de Hoteles. Y así como ustedes dijimos al principio, esto ha sido una discusión de economistas, y que la inflación y que la tasa, pero ¿qué está pasando en los sectores en que el efecto de este tipo de cambio realmente se siente? Y por eso los invitamos a ustedes. Yo quiero agradecerles de nuevo. No sé si empezamos tal vez con don Abel Chávez. ¿Cuál es el efecto principal de toda esta situación, que pareciera que hay oídos sordos en el Poder Ejecutivo a todas las gestiones que han hecho las cámaras? ¿Cómo se está viendo el efecto en el sector agrícola?
Realmente muy preocupante, porque hay que ver que en el caso del sector agrícola en general, en todo el sector agropecuario, es uno de los sectores que se ha convertido, y no solamente nosotros lo decimos o lo manifestamos, sino que el Estado de la Nación así lo ha dejado ver, de que es un sector que cumple, y más que, tiene una gran relevancia económica y social, pero más que todo, no solo por eso, sino porque se ha constituido, digamos, en el principal medio de vida de toda la zona rural del país. En esto hay que ver que en la Cámara, en la Cámara de Agricultura y Agroindustria tenemos aproximadamente 44 representaciones gremiales, y esto es sumamente importante, porque eso le dice a usted la contribución en cuanto a mano de obra que tiene todo el sector. Claro. Nosotros superamos los 600,000 empleos en todo, en la parte de empleo directo, pero hay que ver que en la parte indirecta también, y por eso bien lo enfoca el Estado de la Nación cuando dice que es una de las actividades que aporta mucho del bienestar social, del bienestar humano que hay en toda el área rural de Costa Rica. Yo creo que conjuntamente, en caso nuestro, junto con lo que es la parte de hotelería, son dos actividades o dos sectores que realmente contribuyen con la paz social de este país, y mucho de lo que está pasando nos preocupa a nosotros también por eso, porque inclusive mucho se ha hablado de ganadores y perdedores, pero yo creo que aquí, con esta situación que se está dando y, digamos, un debilitamiento de este aparato social que rige en el área rural, yo creo que sería de graves consecuencias para el país.
No hay ganadores, don Noel.
No hay ganadores. Aquí únicamente habría perdedores, inclusive. Es que hay que ver también esto, y qué bueno que ahora que don Jorge lo manifestaba, porque también las autoridades del Banco Central, cuando se dio ese crecimiento con el tipo cambio, en aquel momento el Banco Central sacó directrices, sacó inclusive comunicado de por qué, cuál iba a ser la política que ellos iban a emplear a efectos de frenar esa alzada que llevaba. Inclusive, don Jorge le mencionó, fue cuando vino ese crédito de más de $1,000,000,000 en inflar, que nosotros, de hecho, sea de paso, hemos venido solicitándole al Banco Central que por qué no lo cancela. ¿Por qué? Porque eso está generando en el país una cantidad enorme de dólares, de miles de millones de dólares, en pago de intereses y comisiones. Y entonces, si hay esa cantidad de dólares en el mercado, si ese reforzamiento que ha tenido las reservas del Banco Central, ¿por qué no ha hecho uso de ese mecanismo, si nosotros le hemos dado hasta la forma, se le ha recomendado cuál sería la forma para después recuperar esos millones? Pero vea usted, por ejemplo, de ahora vienen dos créditos, ya la Asamblea Legislativa aprobó uno de ellos.
700 millones.
Sí, y muy sano. Muy sano, ¿por qué? Porque vemos que eso es para generar más
infraestructura.
Totalmente, que tanto lo necesitan los sectores productivos, turismo, por ejemplo, también. Pero yo creo que desde ese punto de vista son iniciativas, por ejemplo, de gobierno que nosotros como sectores productivos apoyamos, porque vemos el bienestar. Pero si por otro lado también, ¿qué sentido tiene seguirse endeudando si por otro lado existen los medios para que buscar un punto de equilibrio y nosotros inclusive le habíamos dicho a la presidencia del banco, del Banco Central, de que mediante un programa, así como en aquel momento establecieron un programa en junio del año 22, creo que fue, hicieron un programa para ir mejorando, digamos, y irle restando esa escala que llevaba el tipo de cambio.
Sí, hubo una intervención inmediata cuando el dólar se disparó.
Y oportuna.
Pero cuando se bajó no la había.
Imagínese que viendo el presupuesto nacional que se aprobó ahora en el mes de noviembre, a nosotros nos llama la atención porque de ese presupuesto inclusive se está hablando de 12.6 billones de colones para el país. Pero cuando vemos la fuente de ingreso que va a tener o que está procurando el Ministerio de Hacienda, y ellos están pensando que una parte va a venir por deuda, otra parte por el IVA, sí, ¿no? Otra parte por renta. Y yo ahí le hago un signo de interrogación, ¿renta de qué? O sea, si es del sector productivo, y que dicho sea de paso, es el sector que realmente le da sustento, le da respaldo a toda la institucionalidad del país. Es el que aporta los impuestos. Y si ahora va a haber,
digamos... Pero lo que usted dice es que si hay una caída en la productividad, la renta también va a caer.
Totalmente. Y
ya
eso,
se está dando.
Por eso le digo, porque ¿de dónde van a venir los recursos para cubrir ese presupuesto?
La proyección que hace el gobierno.
Sí, inclusive ellos también tienen como un renglón importante la contribución que hace el impuesto sobre los combustibles, y hay otros ingresos ahí también. Que ojalá que en esos otros ingresos también, que es la otra parte que nosotros hemos venido abogando, también dentro de esos informes que últimamente, y eso ha tomado mucha fuerza en diversos foros, que es ese renglón de otros que suman en
el Banco Central.
Pero, en fin, en esto, por eso le digo, se han venido dando muchos focos. Pero aquí lo que estamos viendo nosotros, no hay soluciones, no hay, ahora que están hablando de la tasa de interés, esto realmente fue un premio, esa política fue para que decirle a los esos capitales golondrina que tanto se ha hablado de ello también, vinieran al país y prácticamente aprovecharon una circunstancia de tipo cambio. Así es que
vamos a ir profundizando en cada uno de esos temas. Vamos al sector turismo. El sector turismo que llegó en pandemia a tener una temporada de cero ingresos, cero ocupación, viene recuperándose poco a poco, aunque algunos han dicho que ya está recuperado, no pareciera que fuera como tal, pero resulta que ahora la política cambiaria está prácticamente ahorcando también al sector turismo. ¿Qué dice don Arnoldo Eche, vicepresidente de la Cámara Costarricense de Hoteles?
Muchísimas gracias por el espacio. De verdad creo que es importantísimo que todos vayamos entendiendo
al micrófono.
Claro, un poco más esto. Y, tal vez ahorita como empezabas diciendo, exactamente cuando cae la pandemia, nosotros llegamos a cero. Llegamos a temporada cero, no tenemos visitación internacional. La visitación nacional, bueno, tuvimos que cerrar básicamente 3 meses. La visitación internacional empezó 6 meses después cuando abrimos los aeropuertos. Ahí fue cuando llegamos a ver nosotros un tipo de cambio básicamente en los 700 colones que hablamos, pero con una productividad mínima. Claro. Hablamos de ocupaciones en hoteles, o se mantenían cerrados, o los que estaban abiertos, lo que tenían de ocupación eran 5-10%. O sea, esa historia de que los hoteleros... O
que cuando estuvo alto no guardaron lo suficiente.
Eso no existe. Eso es mentira, porque simplemente estábamos tratando de mantener los pocos empleados que habíamos logrado sostener durante el tiempo que estuvimos cerrados. Ahí empezamos y jamás hicimos clavos de oro con ese lapso tan pequeño y con las ocupaciones que teníamos.
Que ha sido uno de los mitos que se ha...
Totalmente, porque mucha gente dice que cómo nosotros cuando estuvimos en 700 no pegábamos gritos de alegría. Si ustedes lo ven, nunca estuvimos ni siquiera cómodos tal vez con eso. Pero tampoco podemos llegar y pensar que una economía nacional se puede mantener con un tipo de cambio de 500 como lo han venido montando. A mí me preocupa muchísimo porque si yo me voy nada más un par de años atrás, para los que recibimos dólares, que es más o menos el 55% del PIB recibe dólares, hay que entender que es la mayoría del país que se ve beneficiada por esos dólares que ingresan. Entonces, él, como lo decía don Abel, es la parte productiva de este país. Entonces, cuando la mayoría se ve afectada, en mediano plazo toda la población o todo el país se va a ver afectado con esto. Y solo en, para tenerlo claro, turismo no es, mucha gente dice, no, es que tiene los créditos en dólares, tiene los salarios en dólares. Eso es mentira. Nosotros, lógicamente, los salarios están colonizados y entre el 70 y el 80% de los gastos en el sector turismo, por lo menos en hotelería, son en colones.
Todos los insumos prácticamente
son todos en colones. Y donde no vemos una congruencia, cuando el tipo de cambio cae y los insumos no bajan, entonces, lógicamente, nos estamos acercando. Cuando vemos que solo en salarios tenemos un incremento de un 24% en este tiempo, solo en tipo de cambio, más el aumento de año con año estamos hablando que los salarios en cuestión de 4 años nos han subido más de un 35%. O sea, eso es totalmente insostenible.
Claro, entre el diferencial cambiario más
los aumentos de gobierno.
De ley.
Sí, y esto estamos hablando de 4 años. O sea, es algo que usted nunca, en ningún presupuesto usted lo iba a tener contemplado. Entonces, yo siento que simplemente estamos ahorcando y jalándole el rabo a la ternera, en donde simplemente queremos hacer que las empresas que ya eran productivas, como el agro, como el turismo, que siempre hemos buscado por la excelencia, por tenemos nuestras capacidades instaladas. No es mentira que en agricultura o en turismo ya tengo la cantidad de habitaciones que tenía, ya tengo los tractores que tengo que poner a trabajar. Yo no puedo llegar mañana y simplemente decir, bueno, el tractor de ahora en adelante se va a manejar solo, entonces quito el empleado. No, o sea, nosotros tenemos que seguir tratando de hacerlo, pero no estamos recibiendo el valor que le habíamos puesto en los presupuestos o lo que esperábamos. Y esto hay que entender que todos los que recibimos dólares estamos expuestos al mercado internacional, a los precios internacionales. Entonces yo pongo un cuarto de hotel en $100, en 200 o en 300, y simplemente en una plataforma en línea me van a comparar qué es lo que yo estoy dando, el producto que estoy dando con las condiciones contra el mundo entero. Uh-huh. Entonces, si yo estoy poniendo una piña, si estoy poniendo un cuarto de hotel, si estoy poniendo un grano de café a competir en el mundo, y donde yo vuelvo a ver que me están dando un grano de café muy similar, me están dando una habitación muy similar, pero es más barata, un 20, 30, 40% en otro país, ¿qué voy a hacer?
O sea, eso quiere decir usted que no se pueden elevar los precios así como
jamás.
Así porque estamos en un mercado de competencia.
Totalmente.
Yo quiero.
Y nada más una cosa: la mucha parte de turismo tiene sus contratos preestablecidos años antes. Entonces, sí. Las agencias de viajes que vienen al país, las más grandes, digamos, los mayoristas que llamamos nosotros, ya tienen sus rutas, ya tienen sus costos y te dijeron hace 2 años cuánto me vas a cobrar en el 24. Y eso yo lo pacté en el 24.
Dólares.
Y está en dólares, lógicamente.
Tengo que ir a la pausa, nada más, pero cuando regresemos quisiera que ustedes, para claridad de nuestros oyentes, nos pongan ejemplos, ese tipo de ejemplos, como en el sector agrícola, ustedes que reciben dólares y en qué gastan en dólares o en qué gastan en colones, igual en el sector hotelero. Estamos hablando del efecto del tipo de cambio que ya lleva casi un 25% de apreciación del colón en el último año. Y esto cómo está afectando a un sector de la economía, pero como decía ahora don Arnoldo Eche, cuando se afecta a la mayoría del sector económico, se afecta a toda. Vamos a ver esos ejemplos después de la pausa comercial. Está usted en la lupa, ya regresamos.
En la lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
El ICE invita a sus clientes eléctricos comerciales y empresariales a participar en el programa Líderes en Electrificación de la Economía. Este programa busca reconocer las acciones que se desarrollan para la carbono neutralidad. Para participar, su empresa o negocio debe haber incorporado al menos una de las siguientes tecnologías: equipos de inducción comercial, vehículos y cargadores eléctricos, calderas eléctricas. La inscripción es gratuita. Encuentra el reglamento de participación y el formulario de inscripción en grupoice.com. ICE, electricidad que impulsa.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conoce el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante. Libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen. De venta en los principales supermercados del país.
Si sos amante de las mascotas y te preocupas por su bienestar, llégate a Mall Oxígeno este 23, 24 y 25 de febrero y disfruta en familia o con amigos de la octava Expo Mascotería 2024. Habrá actividades con mascotas, charlas, shows, música, pasarelas, premios, photobooth y stand-up comedy. Entrada gratuita. Invitan First Choice y NextGuard.
Es el momento para que reserves las vacaciones que te mereces a bordo de los cruceros más grandes e innovadores del mundo de Royal Caribbean International. Reserva diversas opciones de itinerarios, ya sea por el Caribe, Europa, Alaska, hasta el más épico en un viaje por todo el mundo, en el Ultimate World Cruise. Llama ya a tu agente de viajes o a GSA Representaciones al 2234-1818 e infórmate de las últimas ofertas, novedades, salidas sin visa y paquetes especiales.
Entretenimiento, noticias y actualidad.
89.1 CRC Radio.
Encontrá a La Lupa CR en Facebook o en Twitter.
Porcelanatos a precio de Expo Construcción. Solo en Porcerámica te mantenemos los precios de la Expo hasta este 29 de febrero. Para que te lleves esos pisos de porcelanato que siempre te imaginaste para ese nuevo proyecto, remodelación o ampliación. Porcelanatos imitación madera, baños, fachaletas, mosaicos y todo lo que te imagines en tamaños, diseños y texturas te esperan en Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
El ICE invita a sus clientes eléctricos comerciales y empresariales a participar en el programa Líderes en Electrificación de la Economía. Este programa busca reconocer las acciones que se desarrollan para la carbono neutralidad. Para participar, su empresa o negocio debe haber incorporado al menos una de las siguientes tecnologías: equipos de inducción comercial, vehículos y cargadores eléctricos, calderas eléctricas. La inscripción es gratuita. Encuentra el reglamento de participación y el formulario de inscripción en grupoice.com. ICE, electricidad que impulsa.
El país sigue bajo la lupa. La lupa. Aquí, en CRC 89.1 Radio.
Gracias por continuar con nosotros. Son las 11:36 de la mañana aquí en La Lupa, en CRC 89.1 Radio. Hablamos hoy sobre los efectos de la política cambiaria del país, del gobierno, en varios sectores. Tenemos aquí representantes del sector agrícola y agroindustrial y también del sector turístico. Don Abel Chávez, del sector agrícola, y don Arnoldo Becha, del sector turístico, principalmente el sector hotelero. Les pedía yo, estimadísimos invitados, don Abel y don Arnoldo, que tratemos de poner esos ejemplos para que la gente entienda cuál es el efecto. En el sector agrícola, don Abel, ¿cómo es que opera? Digamos, ¿por qué les está afectando que el dólar esté costando menos o que el colón esté costando más?
Bien, aquí me voy a enfocar un poquito prácticamente en todos esos programas sociales que tienen muchas de las empresas y dentro de las mismas organizaciones que somos parte de la Cámara Agrícola y Agroindustrial. Las empresas, por lo general, año a año, dentro de sus presupuestos, que dicho sea de paso, este año inclusive a don Roger Madrigal le hemos preguntado, bueno, don Roger, ¿qué tipo de cambio podemos utilizar en los presupuestos? ¿Por qué? Porque, digamos, un
dólar... ¿Y les ha respondido algo?
No. Entonces, por ejemplo, un dólar que dos meses aquí atrás, de facturar un dólar eran, qué sé yo, más de 500... y 550 colones por ahí. Hoy día ese mismo dólar ya vale 510 colones.
Sí.
Entonces, dentro de una afectación, y para nosotros que tiene más que todo rostro humano, es porque todas las empresas, dentro de los programas sociales que tienen a nivel de todas estas zonas, hay que ver que nosotros tenemos prácticamente toda la concentración en zona rural.
Zona vulnerable.
Sí, y donde realmente vulnerable en muchos aspectos. En la parte social, si esa fuerza laboral se cae, prácticamente eso empieza a darle cabida a otras situaciones que pueden ser
para buscar
laborales.
Cómo sobrevivir, sí, de cualquier forma.
Sí, porque es que, a ver, ningún padre va a soportar tener a sus niños pensando en que no tiene el que darles de pan, o darles un huevo, o darles un vaso de leche, o darles tan simple, el agua dulce. Entonces, muchas de las empresas, y esto es lo que mencionaba al inicio, dentro de los programas sociales tienen la contribución a los EBAIS, tienen la contribución para el mantenimiento de las carreteras, tienen también la contribución para darle a las familias, y ahora que recién ha comenzado el curso electivo, hacer su paquete a cada uno de los trabajadores que tienen hijos con edad escolar. Entonces, cuando uno ve todo esto, hay que ver otra cosa, la contribución a la salud, porque muchas de estas empresas tienen
su médico
de empresa. Y entonces, por ejemplo, le voy a decir, un programa que se hizo en Piña propiamente fue en la comunidad de Los Chiles, Upala, y por ese lado. Estamos viendo que, de acuerdo a las notas de la Caja del Seguro Social, una alta incidencia en el cáncer de mama. Nosotros nos involucramos en el tema, lo cuantificamos y eso que había que hacer, tocarle las puertas a las empresas. Porque fue un programa que tenía su costo. ¿Por qué? Porque había que llevar hasta allá las unidades para hacer los mamógrafos, las instalaciones eléctricas necesarias, qué sé yo, y todo el equipo médico necesario.
Y hubo aporte.
No, y eso lo aportó la empresa junto con, tuvimos la contribución de las empresas privadas, y al final le pedimos a la caja que nos ayudara para que esos análisis salieran muy pronto para acudir a tiempo también. ¿Por qué? Porque hay que ver que una jefa de hogar, que en agricultura es, digamos, una figura muy, muy, muy común, la jefa de hogar, ¿cuánto le costaba venir desde un camino allá en Upala, en Los Chiles, venir aquí a San José por una mamografía?
Para analizarse. Y le entiendo entonces que entre menos ingresos tengan las empresas, menos
claro, aportes. Entonces las empresas dicen, no, este año con la situación que tenemos, estamos
sin poder siquiera proyectar.
Un 25, un 26% menos en cada dólar que estamos exportando. En el caso nuestro se está significando que hay que ahora, para cubrir el salario de un peón agrícola, por ejemplo, de que es de uno de los renglones que ocupan una representación muy alta en cada uno de los centros de producción.
Sí.
Hubo que subir cerca de 44 cajas más dentro de las exportaciones para poder cubrir el mismo salario. Entonces, ¿qué pasa cuando todas estas cosas suceden? Usted dice, bueno, yo voy a recortar aquí, voy a recortar acá. Este año, el año pasado dimos, por ejemplo, 180 maletines con útiles escolares. No, este año lo vamos a bajar a la mitad.
Y más allá, don Abel, en el sector podría haber fuerte recorte de trabajo.
Total, sí, y total, porque, por ejemplo, yo le voy a decir una cosa, y en esto puede sufrir también, y por eso al inicio también hablaba de lo que es la contribución de las empresas a la economía del país. ¿Por qué? Porque en el pago de los impuestos. Posiblemente, si la situación sigue, mucha gente va a decir, yo prefiero perder la producción, dejarla en el campo, y no acudir al Ministerio de Trabajo para que nos ayude a traer mano de obra extranjera, que hay algunos sectores, digamos, agrícolas que hacemos uso de eso, pero, digamos, hay picos de cosecha. Entonces, ante ese esfuerzo que se hace también, ahora yo digo, estos encadenamientos que hay en cada uno de todas estas regiones, talleres para arreglar bicicletas, motos, la maquinaria, etcétera, de eso se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque todos esos encadenamientos que hay, y a no ver, a no tener el empresario, y el empresario decir, bueno, poco a poco va recortando.
Pero son trabajos indirectos que genera el
claro,
sector.
Claro, y eso es donde nosotros vemos que eso tiene, digamos, una imagen del ser humano. O sea, son humanos los que están en esa región, y bien lo dice el Estado de la Nación, lo que la agricultura se favorece con todas estas actividades agropecuarias que existen en todo el país, porque hay que ver que nosotros más o menos en área productiva cubrimos un poquito más allá de las 600.000 hectáreas en todo el país. Claro.
Vamos al sector de los hoteles, don Arnoldo Eche. Hay un sonido extraño de ahora sí, don ya. Eduardo. Hay un mito quizá de que, o por lo menos es la defensa que ha ejercido el Ejecutivo al impulsar esta política, y es que hay gente que se está viendo beneficiada, gente que tenía recursos, créditos en dólares, que ocupa menos colones ahora para poder pagarlos, y que hay insumos que van a bajar o que están bajando con la reducción del dólar. Ustedes que trabajan a diario en los hoteles con insumos, con alimentos, con perecederos, con insumos de limpieza, ¿realmente están viendo que han bajado esos insumos?
Sí, tal vez eso fue lo que te estaba tratando de poner antes. Hay que ver que esto, a veces uno sabe que uno hay que torcer un poco el brazo uno porque el otro lado va a ganar, pero la diferencia es ya cuando el pulso lo está ganando el otro sector, o simplemente se te va a quebrar la mano desde que termine el pulso. Hay que entender que todo esto tiene que ser bueno para el ganso y tiene que ser bueno para la gansa.
Para
los dos lados al final tienen que ganar.
Claro.
Como lo dije al principio, el hecho no es que estén 700, pero jamás que estén 500. O sea, yo creo que ninguno de los dos lados. Y aquí una cosa muy importante que hemos seguido tocando don Abel y yo, nosotros estamos en las zonas con el índice de desarrollo social más bajo del país. Y hay zonas sí. como Monteverde, La Fortuna, Tortuguero, Saavedre, que no tienen otra actividad que no sea turismo. Y las pequeñas actividades que están en la zona están totalmente encadenadas. El que produce queso, se lo vende a los hoteles. El que produce leche, el que produce huevos, se lo vende a los hoteles. No hay otra persona que se lo vaya a comprar si no es una persona que trabaja en eso. Entonces, tal vez eso nos dimos cuenta en media pandemia, cuando esos pueblos, todos estos pueblos de nosotros se convirtieron en fantasmas porque
se paralizaron.
Totalmente. Una cosa que hablabas ahorita también, tal vez en turismo no se ha visto el final de este impacto. Yo creo que el impacto del tipo de cambio, cuando lo empezamos, lo hablamos a mediano plazo y ya estamos a muy corto plazo de ver el impacto que va a tener. Nosotros, por lo menos en turismo, todavía estamos en temporada alta, donde estamos recibiendo turistas, estamos teniendo un pequeño flujo de caja para mantener las cuentas que tenemos que pagar, pero estamos a punto de llegar y pasar de ocupaciones de 70, 80 y 90% a ocupaciones de 40, 50 y 60. Entonces, la diferencia va a ser muy grande. Ahí, lógicamente, tenemos que caer a despidos de personal por temporada, pero eso se va a empezar a ver. Y van a empezar las empresas a darse cuenta que no lograron, en la temporada alta, recoger el poquitito de plata para poder mantener el resto del año. Porque hay que entender.
Claro, aquí es el inverso de la pandemia que usted explicaba antes. Uh-huh. En la pandemia tenían el dólar alto, pero la ocupación baja. Ahora hay mucha ocupación, pero el dólar está
totalmente
en el suelo.
Y cuando lleguemos a eso, lastimosamente es donde las empresas se van a ver un poquito más ahorcadas, y las empresas que son tal vez un poquito más grandes o que ya llevan sus estados financieros, yo creo que el gobierno se va a dar cuenta cuando caigamos ahora al pago de renta, de donde van a ver que toda la parte exportadora tiene un 20% menos de venta, quiera o no quiera.
Eso implica menos ingresos para el Estado.
Totalmente. Acordémonos también que turismo, yo sé que uno viene aquí por la Cámara de Hoteles, pero los hoteles no somos nada sin el encadenamiento que tenemos alrededor.
Claro.
Esto significa los souvenirs, los tours culturales, el avistamiento de aves. Entonces tenemos saloneros, choferes, guías, que ellos van totalmente encadenados. Todas estas personas tienen sus salarios, más que todo los que son de pequeñas empresas o empresas familiares, o que tienen la propia empresa, simplemente que son personas profesionales, y cobran el transporte en dólares y están recibiendo 20% menos. Y la gasolina, el diésel, etcétera, no están más baratos. Y entonces, poco a poco, como lo decíamos al principio,
por eso, los insumos no han sufrido un efecto de reducción de precios
jamás.
Con,
jamás.
Consorte, digamos, con el, la baja en el dólar.
Jamás. Lo que estamos hablando ahora es que con solo los salarios que han subido un 35% claro. en ese tiempo, bueno, si, lo, si nos vamos a la parte gubernamental, estamos hablando de un 10-15% de aumento en los últimos 4 años, y nos damos cuenta que no, no estamos pudiendo. Y yo no tengo un solo proveedor de los que nos llegan a ofrecer las cosas, por lo menos en hotelería, que me haya dicho, mira qué bueno, traigo una promoción, tengo el lomito a mitad de precio, y ahora que toco lomito. En la semana pasada o antepasada, Corfoga sacó un comunicado en preocupación porque la carne importada está siendo mucho más barato que producirla en Costa Rica. Entonces, si matamos al productor local, estamos matando al país, en más que todo en todas las zonas rurales, lo que hablábamos ahorita. Sí. Entonces, hay que ver, como te dije antes, el encadenamiento que estamos teniendo. Yo no puedo llegar, me llegan a ofrecer un lomito y me dicen, vea, este es nacional, pero este lo importé y vale 15% menos. ¿Cuál voy a comprar? El más barato, es el mismo producto, digámoslo. Entonces, yo creo que ahí es donde, donde tenemos que enfrentar. Y no sé si don Abel fue el que dijo el otro día que a veces vemos el Banco Central ceñirse en el tema de la inflación. Y es muy diferente. En inflación, yo llego y digo, creo que fue un Abel, en vez de tomar un vaso de leche, me tomo 3/4 de vaso, me tomo medio vaso. Pero cuando hay desempleo, no tengo vaso de leche. Y ahí es el problema. Y no, eso es lo que no queremos llegar. Y yo creo que ya llevamos más de 1.5 años de estar alzando la voz con este tema y no estamos recibiendo respuesta por ningún lado.
El caso de la carne que usted expone, el caso de los arroceros, don Abel.
Sí, imagínese, eso gravísimo porque... Y hay que acordar que cuando vino esa medida de parte del gobierno, prácticamente los pequeños productores de arroz, y aprovecho para mandarle un cordial saludo a Wendy Matarrita, que estuvo luchando fuertemente por ese capítulo, porque realmente lo que se veía al inicio que podía ser una ventaja al consumidor, yo creo que aquí el Ministerio de Industria y de Economía le ha faltado y sería muy bueno que haga una comparación cuáles han sido los efectos, primero que todo en la parte productiva, segundo cuánto se ha importado y tercero cuál ha sido el efecto de los precios en el mercado, porque hay que ver que eso no ha favorecido. Y es igual, ahora que lo decía don Arnoldo, igual con todos los insumos que nosotros hemos usado o se utilizan en la agricultura en diversas áreas, cuando vino el problema de Ucrania, cuando vino también
los contenedores, ¿verdad?
Sí, el problema de contenedores, eso, nosotros hubo insumos que nos subieron hasta 460%. Sí. Y al final, eso. Y hay un, y ahora que don Alonso mencionaba, aquí hay que ver que nosotros prácticamente no, nosotros es muy poquito para la industria, las industrias productoras es muy poquito lo que nosotros aquí a lo interno se produce. Puede ser que se le dé alguna conversión en la parte de llegar al producto final, pero aquí todo se importa. Y en esto hay algo, y yo creo que en turismo lo están viviendo también, porque hay que ver que el empresario o el proveedor, ante esta falta de información, ante esta falta de confianza, porque el Banco Central no está dando confianza de la política económica que está aplicando al sector productivo. Entonces, ¿qué hace el empresario? Dice, no, yo me cubro las espaldas. Porque si da por B, viene un golpe muy fuerte en la tasa de cambio o con las tasas de interés, yo prefiero cubrirme la espalda. Entonces, eso es una de las razones.
Eso también implica un freno a,
claro,
la economía.
Sí, pero...
No hago la inversión.
Pero nos mantienen a nosotros los productos con los precios. Entonces, claro. ¿Quién está ganando ahí? Por eso le digo, aquí no hay ganadores, todos somos perdedores. Todos somos perdedores de una forma. Y ahora que decía don Arnoldo, hay un ejemplo muy particular y que para mí también es parte del rostro humano que tiene toda esta crisis y esta depresión que nos está metiendo el Banco Central a todo el sector productivo. Imagínense que tuve la oportunidad de estar por el lado de Monteverde y eso que digo, uno acostumbra a darle pues, la propinita. ¿Por qué? Porque uno sabe que eso es parte de redondearse ellos en la parte del salario. Y me dijo la niña, me dice, yo voy a pedir un favor, no me la den dólares.
¿En colones?
Y le digo, ¿por qué? Me dice, es que en dólares, yo ahora, si voy al banco, usted me la da en dólares. Si viera que yo ahora recibo menos que antes.
Ese es el efecto.
Oiga, vea usted, y eso es un caso particular. Y yo le dije, ella no tiene toda la razón. Le digo, pero El problema lo están sufriendo ustedes, lo estamos sufriendo nosotros, pero quien lo está generando es gente que está sentada en unas sillas allá en el Banco Central, que no saben realmente estos efectos, cómo están repercutiendo en toda la economía.
Y era qué pena me dio leer unas declaraciones, creo que fue el ministro de Agricultura, refiriéndose a los arroceros, ¿verdad? Prácticamente dijo, nadie los tiene siguiéndose, manteniéndose línea de producción.
Y vea usted que ellos creen que es muy fácil desmontar un hotel y llevárselo por otro lado, o cerrar una finca productora y llevárselo por otro lado. No.
Quitar el arroz y sembrar papas.
Ahora, eso es otro mensaje que le están mandando a la inversión extranjera del país. Es algo que, porque si eso no es sostenible,
bueno, las empresas que operan aquí internacionales también se están viendo afectadas porque pagan en dólares y sus empleados o se les están yendo o están reclamando que están ganando el 25% menos.
Sí.
Y hay muchas empresas, incluso en las benditas zonas francas, ¿verdad?
Y hay una situación muy clara, y a nosotros nos llamó la atención también hace unos días que por el lado del presidente del Banco Central, él obedecía que este exceso de dólares en el mercado, que obedecía a exportaciones, yo le dije, ¿cuál exportaciones? Uh-huh. Si zona franca prácticamente se ha mantenido, zona franca muy bien porque está recibiendo toda esa inversión extranjera. Pero si vemos en cuanto a lo que es la generación de empleo, ¿usted cree que esas dos empresas de banano que cerraron aquí en el Atlántico, que fueron aproximadamente, hablan de 111 trabajadores, ¿usted cree que están aquí en zona franca?
Sí,
no,
claro.
Porque es mano de obra no calificada. Y eso es lo que el Banco Central no se quiere dar cuenta
del
daño que le están haciendo a la ciudadanía del país y a todas estas regiones rurales que somos prácticamente nosotros, junto con todos los sectores o los otros sectores, como digamos la hotelería, que somos los que hemos estado sosteniendo prácticamente esta mano de obra. Y yo diría que sosteniendo no la mano de obra, la paz social de este país.
Así es, don Abel y don Arnoldo, yo quiero agradecerles que ustedes hayan puesto su voz, su cara, su fuerza aquí para hablar de este tema. Hay muchos sectores que están viéndose afectados que no tienen quien hable por ellos. Hablo de los muchachos que hablábamos ahora en el cambio, o sea, ¿quién habla por estos muchachos que trabajan para transnacionales y han visto reducidos, muchachos y señores, señoras, que viven de eso y que se les ha afectado muchísimo? Y ojalá que el gobierno escuche un poquito más, ¿verdad? Muchas gracias, de verdad. 30 segundos, pues ya tengo que irme.
Nada más, acordémonos que Costa Rica apostó hace muchos años por este sistema exportador. Somos un país muy pequeño y la única manera de crecer es exportando. Y no podemos matar lo que nos ha hecho crecer durante todo este tiempo.
Complemento eso que dice Arnoldo. El país exitosamente firmó 17 tratados de libre comercio. ¿Para qué los firmó si ahora la política del Banco Central no va paralela a esos esfuerzos que hizo el país en su momento?
Muchas gracias, don Abel. Muchas gracias, don Arnoldo. Gracias a ustedes. Y bueno, ustedes hablan del Banco Central. Lo que pasa es que yo no sé si esta autonomía en este gobierno es tan autonomía, porque más parece una política del Poder Ejecutivo que una política del Banco Central. Muchas gracias. Que la pasen muy bien. Ya viene el resumen de noticias CRC del mediodía y toda la programación de CRC 89.1 Radio. Esto es La Lupa. Hasta luego.
Aquí concluye La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real.
Eli se invita a...